Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buenos días, soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Son las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Y si este es un programa para los ponedores de calles que nos escuchan en la radio, hoy más que nunca es un programa, chicas de la noche, buenas noches.
Buenas noches.
Buenos días. Ahora me tocaba a mí. Me tocaba a mí, perdón.
Buenos días, chicas. Buenos días, Beatriz.
Bueno, para nosotros es un orgullo, primero, que estéis aquí aguantando hasta que nosotros hemos arrancado, ¿vale?
Hombre.
Pero, ¿qué sentís cuando tenemos a un auténtico ponedor de calles en el estudio? ¿Cómo es? ¿Cómo te llamabas, perdona?
Daniel,
que está trabajando y está acondicionando los pasillos de la cadena COPE. ¿Nos parece mágico?
Está dejando los pasillos que me reflejo en el suelo.
Es maravilloso.
Está poniendo los pasillos en
Daniel,
la cadena COPE.
¿Qué estás haciendo en los pasillos de la COPE? ¿Por qué están brillando tanto?
Pues estamos encerando y pues decapando y encerando los pasillos.
Uh-huh. ¿Ves? Y no querías salir en directo. Tienes muy buena voz, Dani. ¿Has hecho radio alguna vez?
No, es la primera vez.
¿Y qué se siente?
Pues sobre todo mucha alegría de estar con gente que todos los días pues nos acompaña.
¿Sueles escuchar en la noche y poniendo las calles?
Sí.
Qué bien. ¿Sabes que hay un montón de gente que nos llama diciendo, pues Pulpo, yo ahora estoy trabajando, yo estoy haciendo limpieza, yo estoy ahora mismo acondicionando unas oficinas en Pontevedra? Y tú estás aquí hoy con nosotros, por eso este aplauso es para él.
¡Vamos!
Muchas gracias.
Así que ahora te vamos a dar el carnet de ponedor, ¿vale? El diploma de ponedor, y te vamos a dar una tarjeta que no tiene límite de gasto en la máquina de los bollos, ¿vale? Para que desayunes las veces que te... Y Mariano, a nuestro técnico, también se lo vamos a dar.
Yo también.
Anda, pues vamos, ¿vale? A ver, pero
muchas gracias. Bueno.
Y a, ¿vale?, las que nos hemos llevado el trompazo por ahí también.
Bueno, a vosotras os vamos a dejar que os hagáis una foto con nosotros.
Vale, todo un privilegio.
Es que la culpa es vuestra, porque sabes que él trabaja de noche precisamente para evitar que la gente se caiga cuando encera el suelo. Y claro, Urbano, ¿qué narices hacía en el pasillo?
Eso es.
¿Qué ha pasado, Urbano? Contadme, chicas.
De repente hemos oído catapum, catapum, pum. Y claro, pues claro, hemos dicho quién se ha matado.
Y claro, con esa voz que tiene, cuando se habrá caído, habrá sonado de todo,
sí,
¿no?
No me pasa nada.
El problema es que no se le ha oído y estábamos preocupados.
Madre mía.
Esto es lo cierto.
Madre mía. Oye, yo tengo que hacer mi editorial, ¿eh? Me estáis despistando.
No, pues nos vamos.
Dale, vamos. Ahí te dejamos.
Pero de repente ha aparecido la voz de la cordura, que es Beatriz Calderón. Le vamos a dar un aplauso a la voz de la cordura.
Ya me lo iba ganando.
dice.
Es que llevo aquí ya más de un mes y nadie me había dado un aplauso.
¿Cómo que no? Venga, no te pongas celosa, hombre. No te pongas celosa. Dani, estás en tu salsa. Cuando quieras hablar, lo único que tienes que hacer es abrir la boca. Vale, perfecto. Bueno, pues hoy es miércoles y a esta semana solamente le quedan 2 días. Aprovechemos esta jornada porque comienza el primer despertador de la radio y lo realiza la gente activa como tú, los que con su esfuerzo o sacrificio pues están trabajando para que España siga creciendo. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si al salir de casa no hubiesen puesto las calles? No lo olvides, somos imprescindibles para que esto funcione. Y me gusta mucho arrancar con una buena noticia, un buen motivo que nos da fuerza para seguir luchando. Esta es la historia de Valeria, una pequeña de 10 meses que sufre leucemia y cuyo único tratamiento es el trasplante de médula. Al conocer el diagnóstico, su papá lanzó una campaña en las redes sociales para que la gente se haga donante de médula, o al menos comparta el mensaje. El efecto no se ha hecho esperar y el joven residente en Oviedo ha conseguido que en menos de 10 días se multipliquen por 7 el volumen de personas que deciden hacerse donantes. De hecho, 20 solicitudes semanales se pasó a 150 en tan solo 3 días. Estas noticias nos hacen reconciliarnos con el género humano, claro que sí. Hay que ser solidarios. Esperemos que al final esta pequeña tenga suerte y pueda recuperarse pronto, porque siempre, siempre hay esperanza. Y en nuestra primera hora, en Poniendo las Calles, aquí en la COPE y en directo, para acompañarte hablaremos del cambio climático, el tiempo que vamos a tener. Celebraremos con Ernesto Coco el éxito del rescate de los mineros de Chile hace ya 5 años. ¿Te acuerdas qué pasó esto hace 5 años? ¿Dónde estabas tú hace 5 años? En fin, Como todos los miércoles, tendremos Plan Saludable con Banaclocha y muy posiblemente hablaremos de tus vecinos. Todo esto salpimentado por las canciones que más te gustan, las que tú nos pides y también las que yo te pongo.
Nos lo puedes pedir, nos puedes pedir esas canciones en el teléfono gratuito 950-6006, en Facebook Poniendo las Calles, en Twitter @ Poniendo Calles o en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es.
Los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y esta canción nos la pide Pachi. Él está en Bilbao y nos escucha cada noche. Dice que somos su vitamina. Pues nada, Pachi, para ti y para todos los que estáis currando a esta hora. Estás poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy El Pulpo y te agradezco que estés levantándote con el pie derecho, además, cada mañana en la cadena COPE. Atención, porque un estudio predice grandes incendios en bosques de Estados Unidos y Europa a causa del cambio climático en un futuro próximo. Y no es que queramos meterte miedo, pero el tema está ahí, está que arde. Tenemos con nosotros a Gonzalo Jiménez Moreno, investigador del Departamento de Estratigrafía y Paleontología de la Universidad de Granada. Profesor Jiménez Moreno, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Pues estamos muy bien y, hombre, no es que preocupados, pero sí estamos sorprendidos con esto que acabamos de leer.
¿Por qué te sorprende tanto?
Hombre, porque ¿cómo nos puede explicar la teoría por la que vamos a tener grandes incendios próximamente?
Hombre, eso... bueno, todos vemos que cuando viene el verano siempre nos advierten riesgo de incendio, tal, no se puede hacer fuego en el camping, tal.
Sí.
Entonces, bueno, esto es un poco intuitivo, ¿no? Al aumentar la temperatura, pues hay más riesgo a que haya incendios. ¿Qué pasa? Que del dicho al hecho, ¿no? Pues siempre hay trecho. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es probar, o sea, bueno, demostrar que efectivamente con un poco que suba la temperatura, pues van a arder los montes.
Qué bonito así para levantarnos, ¿verdad?
Si no tomamos mano al asunto, ¿no? Claro.
Claro. Bueno, pues hombre, usted es el que controla, así que es el que nos tiene que instruir y que contar, porque ¿es real que el aumento de temperatura es el factor clave en los grandes incendios de los bosques?
Bueno, vamos a ver, sí, depende de muchos factores, o sea, no todo es tan simple, ¿no? Como
claro.
Solo un aumento de temperatura, ¿no? También está la humedad. Ahora mismo yo vengo de un congreso en Escocia y allí no arde el monte nunca, porque es que allí está la humedad, que cómo va a arder.
Hay mucha humedad, claro, está todo muy verde, muy verde.
Efectivamente, y allí, aunque un pirómano quiera pegarle fuego al monte, no puede, ¿no? Pero claro, en nuestro caso, que estamos en regiones áridas y tal... Pues bueno, en bosques densos, pues hay mucho riesgo a que el monte arda, ¿no? Entonces, pues claro, un aumento de temperatura, pues puede producir un aumento en la probabilidad de que eso pase, ¿no? Y entonces, aparte del hombre, también sabemos que hay incendios naturales, ¿no? Que los producen los rayos, bueno, o combustión instantánea, ¿no? Que hay tanta, o sea, alcanza tanta temperatura, lo que sea, que empieza a arder. Entonces, pues efectivamente, estamos un poco alarmados, ¿no?
Bueno, desde luego en España, Gonzalo, cada vez tenemos más incendios. Eso sí que está claro. Y no sé si esa proporción va a seguir en aumento.
Bueno, yo ya de estudio de los incendios en la actualidad aquí en España no entiendo, la verdad. Tampoco sé si están en aumento o no, pero lo que está claro es que, bueno, el problema es que cada vez urbanizamos más cerca de los bosques.
Claro, porque, eso sí.
Bueno, porque son zonas de interés turístico, ¿no? Todos queremos irnos al bosque de vez en cuando, también a la playa, pero bueno, el bosque también atrae, ¿no? A cierto personal. Y entonces, pues es un problema, ¿no? Porque también se urbaniza en esa zona, tal. Y el problema también es que antiguamente, naturalmente, los bosques tenían una manera de regularse, que era con estos pequeños incendios, ¿no? Estos incendios ocurrían de forma natural, pum, quemaban un poco la zona y por así decirlo, limpiaban un poco, regulaban el la cantidad de vegetación. Ahora el problema que hay, ¿qué es? Que no queremos que haya incendios, porque claro, hay pueblos, hay ciudades, hay casas, entonces pues hacen que los bosques también adquieran tal volumen que si se pega fuego, pues eso arda también, vamos, uf, sin control.
Como
¿no?
la yesca, ahí rápidamente.
A tope, sí.
Madre mía, Gonzalo, pero lo que sí estará de acuerdo conmigo es que sin menos bosques naturales, nosotros también vamos a vivir menos.
Hombre, está claro que esto es un ecosistema en que todos los organismos cuentan, ¿no? Como te estaba comentando, vengo de una conferencia en Escocia,
donde
se trataba de las montañas, de la montaña en general, ¿no? Y fui a una charla muy bonita que había una chica que en realidad lleva totalmente razón, ¿no? Nosotros vivimos en el valle, las grandes poblaciones se encuentran en el valle, pero después está la montaña, dependemos muchísimo de la montaña. Tú ten en cuenta que el agua, por ejemplo, yo vivo en Granada, pues el agua la recibimos de Sierra Nevada, ¿no?
Sí, ¿y qué agua, además? ¿Y qué agua?
Buenísima. Pero claro, todo eso depende, pues, de pues lo que esté pasando allá arriba, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay que prestarle un poco más atención al medio ambiente de montaña, ¿no? Porque, bueno, pues dependemos mucho de él.
Gonzalo, una última pregunta, porque hay gente, de hecho ahora estamos recibiéndolo a través de nuestro email, que se piensa que el cambio climático es una milonga que se han inventado unos cuantos para forrarse a dar conferencias por todo el mundo. ¿Eso es verdad, es mentira o realmente el cambio climático nos puede marcar nuestros días?
Vamos a ver, el cambio climático claro que hay, es una realidad, o sea, es que la temperatura está aumentando. Este verano ha sido el más cálido del registro de termómetro, o sea, es que de registro instrumental, ¿no? O sea, eso nadie lo puede dudar, o sea, la temperatura está aumentando. Eso, lo que pasa que, claro, pues está el interés industrial, el interés de las petroleras, el interés de las grandes empresas, pues que no quieren poner remedio porque les cuesta su dinero o porque quieren seguir ganando lo mismo, ¿no?
Claro. Pues sí que está el tema claro. Yo no sé cómo hay gente que puede pensar que esto se lo están inventando, desde luego. O sea que y nada más, Alfonso, porque Gonzalo, perdona, porque fíjate, nos dice Alfonso que pregúntale por favor, Pulpo, que cuando un bosque se quema, perdemos todos y de qué manera.
Sí, bueno, está clarísimo.
Es que está claro, vamos.
Sí, sí. Y aparte, un problema también de cuando se quema un bosque es que empieza la erosión, hay deslizamiento, las carreteras se destruyen, en fin, una reacción en cadena, ¿no?
Claro. Qué claro. Bueno, Gonzalo, pues te mando un abrazo muy fuerte. Aparte de investigador del Departamento de Estratigrafía y Paleontología de la Universidad de Granada, a partir de ahora también puedes poner en tu currículum que eres un ponedor de calles como nosotros.
Sí.
Vale.
Muy bien.
No lo olvides, Gonzalo, y gracias por atendernos a estas horas.
Venga, muchas gracias,
Gonzalo. Un abrazo, Gonzalo. Gracias. Estás poniendo las calles aquí en la cadena COPE. Las 4 y 20, las 3 y 20 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por escucharnos. Si hoy es el primer día que lo haces, ya verás qué a gustito vas a estar. Sobre todo ahora porque te vamos a dar la información del tiempo. Gloria, buenos días.
Muy buenos días a los dos. Yo creo que todos hemos notado hoy que las temperaturas han bajado y mucho. Durante la primera mitad del día en Cataluña y Baleares va a haber nubes y posibles chubascos. En el área mediterránea una situación bastante parecida. Chubascos y tormentas débiles más probables en el sur de Andalucía y área del Estrecho. En el Cantábrico cielos nubosos sin descartar alguna lluvia débil en el litoral del País Vasco. En Madrid habrá cielos un poquito más despejados, pero en general el país tendrá cielos tapados con un descenso descenso de temperaturas muy notables. Y os digo ejemplos para que veáis que yo no miento. En Logroño, mínimas de 7 grados, en Ávila de 5 y en Soria de 2 grados.
Wow.
Esto sobre todo lo vamos a notar si salimos cuando aún no es de día del todo, hasta las 7 de la mañana más o menos.
Hay que ponerse ya camiseta debajo de las camisas porque se nota por la parte de atrás del riñón, a mí se me queda frío enseguida.
Yo estoy helada.
¿Ahora tienes frío?
Tengo frío.
Es que ¿cómo puedes venir así en camiseta de tirantes?
Oye,
es lo que no puedes.
Que
ser.
No mientas a los oyentes que llevo camiseta de manga larga.
Sí, pero no llevas jersey de cuello alto como yo.
Ya, eso sí. Qué yo creo que ya mañana ya no me pilla, oye.
¿Te pones roja, Gloria?
¿Has visto?
No puede
a nada
ser.
Que me digas.
No puede ser. Eres un poco golosa, ¿eh? Ya te voy calando.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, y se va, de verdad, es increíble.
Pero se va a quedar aquí, la pobre, a mirarte a ti.
Oye, pues tú porque tiene que coger el teléfono, que hay un montón de llamadas. Ahora lo que tenemos que saber son las noticias que nos deja el día y para ello contamos contigo, Beatriz Calderón. Buenos días.
Muy buenos días. Hablamos del Consejo General del Poder Judicial que ampara a los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que han visto en las manifestaciones convocadas hoy ante su sede un grave ataque a su independencia. Este era el ambiente que se respiraba ayer ante la sede del Tribunal Superior de Justicia. Los congregados querían manifestar su apoyo a la exvicepresidenta de la Generalitat y a la consejera de Educación en funciones. Tanto Joana Ortega como Irene Rigau han tenido que declarar por un delito de desobediencia el pasado 9 de noviembre, cuando presuntamente alentaron que se celebrara un referéndum que el Constitucional ya había declarado ilegal. Ambas han asegurado que son inocentes y que todo fue promovido por voluntarios.
Nosotros no dimos ni nadie de mi departamento instrucciones ni órdenes, sino que simplemente informamos a los directores de instituto que sus institutos podían ser sede de la jornada.
El gobierno de l'Estat no va voler pactar aquest acte.
El gobierno del Estado no quiso pactar este acto democrático, pero tampoco hizo nada para pararlo, aun teniendo los instrumentos para hacerlo. Se menospreció la trascendencia, el rigor y la naturaleza de este proceso participativo.
Y la naturaleza de aquest procés participativo.
El problema, Pulpo, es que sus versiones contrastan un poco con la de Dolores Asenjo, directora de un instituto de Barcelona que afirma haber recibido presiones por negarse a ceder su centro para la consulta.
Viernes por la tarde volví a llamar diciéndome que era yo la última que quedaba por entregar las llaves. Y claro, yo le dije, mire, deme la orden por escrito y yo le entrego las llaves. Y le añadí, no es que yo quiera desobedecerla. Y ella me cortó, pues parece que sí. Digo, bueno, pues si esto es perfectamente legal, no ha de tener ningún problema en entregarme la orden por escrito.
La orden por escrito no llegaba bueno, pues no se daban las llaves. El jueves va a ser Artur Mas el que tenga que acudir a declarar acusado del mismo delito. Entre las personas que han apoyado la pasada tarde a Ortega y a Rigau se encontraba la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que era la encargada de leer el manifiesto.
El Estado ha judicializado todos estos hechos, rehuyendo sus responsabilidades políticas y generando una anomalía democrática en el funcionamiento de las instituciones.
Cambiamos de asunto. Caso Asunta, al juicio por el crimen de esta pequeña de 12 años llega a su punto álgido con la declaración ya a partir de hoy de los forenses, cerca de 60 peritos. Hoy se van a exponer las pruebas periciales una vez que han concluido ya las declaraciones de los testigos y también de los dos acusados. Y Arantxa Quiroga, presidenta del PP Vasco, podría anunciar hoy su dimisión. Hoy sabremos cuál es su futuro político. Quiroga ha pasado unos días desaparecida completamente de la vida pública después de que desde su propio partido la presionaran para retirar una moción en el Parlamento Vasco sobre convivencia en la que incluía a Bildu. Dolores de Cospedal, secretaria general del partido, trata de frenar su marcha.
Desautorización absolutamente ninguna, todo lo contrario, absoluto respaldo a lo que hizo, como ha tenido siempre y como sigue teniendo.
Por cierto, que Podemos ha reconocido por primera vez que no está en condiciones de ganar las elecciones. Las encuestas internas que manejan les dejan muy lejos de convertirse en una alternativa de gobierno. Carolina Bescansa es la secretaria de programas.
En estos momentos creemos que no estaríamos en condiciones de liderar un gobierno en nuestro país. Por tanto, lo que tenemos que hacer de aquí al 20 de diciembre es trabajar muy duro para que eso sea así.
Y mira qué te parece lo que ha dicho la secretaria de Francisco Correa, principal implicado en el caso Gürtel, ante el juez. Te pongo en antecedentes, Pulpo.
Cuéntame.
Maika Jiménez, que es así como se llama, dijo en una grabación que el presidente del Senado, Pío García Escudero, estaba implicado en la trama Gürtel. Pues bien, ahora se retracta y le dice esto al juez. Ese día me tomé 3 o 4 copas y me vine arriba.
No me lo puedo creer.
Encantado.
¡Qué fuerte! Le ha dicho que se viene arriba, que se había tomado unos pelotazos, ¿no?
El caso Gürtel está dejando ver a unas personas así un poco extrañas.
¡Qué raro!
Ella se había tomado unos pelotazos.
Unos pelotazos, me había tomado unos San Francisco y me vine
y
arriba.
Y dijo que el presidente del Senado, Pío García Escudero, pues que...
Se está jugando con el honor de muchas personas, aunque...
Cogía
aunque,
sobres.
Aunque hayan metido la mano, que ya les juzgarán y les meterán donde tienen que estar, pero se está jugando con gente que a lo mejor no ha hecho nada. Me pues parece sí. muy fuerte.
Ahora se retracta. Bueno, vamos ahora con una buena noticia. El gobierno y los sindicatos hacen frente común. Han creado un grupo para velar porque Volkswagen mantenga la inversión de 4.200 millones de euros que estaba prevista en España. Escuchamos al secretario general de UGT, Cándido Mendoza.
Definir el horizonte de trabajo inmediato que tiene que pasar necesariamente en España por el mantenimiento de las inversiones, tiene que pasar por el mantenimiento del empleo y en el medio plazo tiene que pasar por asegurar inversiones que en el corto no están definidas pero que sí hay compromisos por parte de la empresa.
Salimos fuera, el Estado Islámico insta a los musulmanes a declarar la guerra santa, la yihad, contra Rusia y Estados Unidos. Un portavoz del grupo terrorista lanzaba este mensaje a través de Internet, donde ha confirmado también la muerte de su número 2. Y para terminar, felicitamos desde aquí a nuestro compañero Paco González, el director de Tiempo de Juego de la cadena COPE, ha sido galardonado con la medalla de bronce de la Real Orden del Mérito Deportivo. El Ministerio de Educación reconoce así su brillante trayectoria profesional que ha servido para proyectar el deporte español.
Un aplauso fuerte a nuestro Paco González, perfecto, grande, muy grande, muy grande. Son las 4:26 de la mañana, 5:26 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en directo poniendo las calles contigo y nos encanta hacerte un poquito más feliz. Como dice Ricky, que está transportando 9 vehículos a Madrid desde Pamplona y nos comenta Pulpo, nos haces muy alegre la ruta. Gracias por existir. Directamente me traslada al 12 de enero del 88. Me acuerdo perfectamente que mis padres me regalaron el disco de Rick Astley y me trae a mi cabeza unos momentos maravillosos de mi vida. Espero que también lo hagan con la tuya, con esta canción de Rick Astley. Las 4:28, las 3:28 en las Islas Canarias y alguien ha marcado el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas?
Eduardo.
Hola, Eduardo, encantado de escucharte.
Y yo os escucho todos los días. Y no solo ponemos las calles, sino que las ponemos bien puestas, ¿eh?
Hombre, claro, qué bonitas las dejamos y qué limpias, porque somos gente muy aseada, Eduardo.
Limpias. Aquí en la urbanización mía hay una con mucha pendiente que hasta hace poco yo me la subía en bicicleta.
¿Qué dices, sí?
Sí, y estoy en la costa tropical, que es mejor que la costa tropical, es subtropical.
O sea, que eso es la zona de Almería.
El clima de la península, mejor. Y de toda Europa, naturalmente.
Qué bien. Eduardo, ¿y exactamente dónde estás? ¿Geolocalízate?
Sí, en Almuñécar.
¿No? Almuñécar. Jolín, qué bonito es eso, ¿eh?
Este pueblo es maravilloso, sí.
Ese pueblo. ¿Eres también, entonces, de 958 o 968?
¿Perdón? 958 era Granada, no puede ser.
De verdad, 958 Granada.
958.
¿958 Granada?
Sí, sí.
Ah,
Sí.
Granada, pero Almuñécar es Almería. ¿Es Almería?
No,
es Granada, Granada, Granada,
es Granada.
Es Granada.
Es Granada.
Sí, estábamos
errados. Al lado de Motril.
Es verdad. Qué bonita zona, por el amor de Dios, bendito Cristo Santo Redentor.
Preciosa. Yo tengo aquí unas vistas de la casa. Tienes tú una vega de chirimoyos y de aguacates muy buena.
Háblanos de la chirimoya.
Oh, la chirimoya. Yo ahora estoy comiendo ya de las mías.
¡Qué gozada! ¡Qué envidia!
Hombre, es
¿verdad?
Que es de temporada.
Sí, empieza ahora la temporada.
Al principio están muy duras, ¿eh?
Bueno, pero es que pasa que se cogen... El mercado no está muy bien. Se cogen un poco antes de tiempo.
Claro.
Lo que dices, está un poco dura. Pero si se cogieran en su punto, aunque es muy delicada para el transporte.
Claro, eso sí es verdad.
A mí me han contado que si las envuelves en papel de periódico durante 4 días, luego están estupendas.
También depende de qué periódico.
Del que compres.
Claro, también es verdad. Porque pero, no todos maduran pues, igual.
Desde luego es un fruto que, claro, como cogidas del árbol a punto, no se pueden transportar muy lejos, pero entonces es cuando están buenas, ¿verdad? No es como el aguacate que resiste mucho el transporte.
Es verdad, y el aguacate está muy de moda porque tiene muchas propiedades buenas, ¿eh?
Sí, buenísimo.
Oye, Eduardo, ¿qué haces despierto a las 4:31 de la mañana?
Pues mira, todos los días. Yo padezco un poco de insomnio y todos los días os escucho. Y desde que me quedé viudo, pues un poco peor, ¿sabes?
Claro, me imagino.
Años, y... mi mujer murió hace 3 años sufriendo mucho, en fin.
Vay, pobrecita.
Todavía estoy muy solo y esto pues me ayuda, despierto y así me entretengo un poco y pienso menos.
Bueno, Eduardo, yo en cualquier momento, aunque ahora ya cuando acabe la llamada y te despidamos y tal, yo algún día te voy a mandar un saludo para que no te sientas tan solo, ¿vale?
Muchas gracias. Quería hablarte de lo del carnet de conducir.
Adelante, España te está escuchando.
Pues mira, es que llevo 55 años con el carnet de conducir. A los 23 conseguí el primero y con una Vespa estuve 2 años.
Uh-huh.
Después saqué el de coche, que con una Citroën de 2 caballos al principio, en el 63, las primeras que se vendían.
Uh-huh.
Tengo un historial muy bueno. Ahora tengo ya el quinto, pero nunca he tenido ningún accidente ni incidente.
¡Qué bueno!
Nunca un parte de las compañías ni nada. Y creo que mi base es circular tranquilos. Vamos.
Con prudencia, claro.
Y la velocidad que marca el sitio... Y no preocuparte porque te adelante uno que tenga más prisa, siempre que te adelante bien.
Ya.
Que, por cierto, eso del intermitente que decíais ayer o anteayer...
Sí, ayer.
Ayer, yo es lo que un poco más me saca de quicio, aunque nunca logran cabrearme.
Bueno, porque tú te controlas muy bien, y eso es lo que tendríamos que hacer más de uno.
Es muy difícil controlarse al volante, ¿eh?
Esa es la base.
Sí.
Controlarse bien... Y dejar siempre pasar, porque este tendrá más prisa que yo, siempre y cuando. Los que más me molestan son los que se te ponen muy detrás, sí, y luego van regateando a uno, a otro. Y al final te los encuentras porque han tenido que parar, porque hay cadena.
Claro.
Pero mira, ¿para qué has corrido? Y peligro todos los demás.
Claro. Eduardo, vamos a hacer una cosa. Te voy a pasar con Gloria, que es nuestra productora. Ella te va a tomar nota de tu dirección porque te vamos a mandar el diploma de ponedor de calles para que lo disfrutes y lo tengas ahí en tu casa, cerquita de tu corazón.
Gracias. Muchas
¿vale?
gracias, Carlos.
Eduardo, un abrazo muy fuerte. Gracias por escuchar la COPE.
Un beso. Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego. Son las 4:33 de la mañana, estamos en directo, por supuesto, en la cadena COPE, Poniendo las Calles. Si alguien te pregunta estos días, oye, ¿qué programa de radio escuchas esta noche? Poniendo las Calles, en la cadena COPE, con el Pulpo. Bueno, pues hace 5 años sucedió algo que tuvo lugar en Chile y que a muchos nos mantuvo en vilo. En Copiapó, una ciudad minera del desierto de Atacama, se celebraba hace 5 años que 33 hombres que llevaban más de 2 meses enterrados bajo 700 metros de profundidad por fin estaban siendo rescatados sanos y salvos. Algunos sufren a día de hoy secuelas, otros no han podido superar esta dramática experiencia, pero eso sí, ninguno de ellos la va a poder olvidar nunca. Y hemos querido llamar a nuestro corresponsal de Buenos Aires, al gran Ernesto Coco, para que nos cuente cómo se ha vivido esto allí y qué ha sido de ellos. Ernesto, buenos días aquí, buenas tardes allí, ¿no?
Hola, Pulpo, muy buenas noches. Mientras vosotros ponéis las calles, sí, aquí hasta ahora las levantamos.
Qué bueno, qué bueno.
Estamos ahí haciendo, claro, hasta mañana que las ponemos.
Oye, ¿qué temperatura tienes ahora allí?
Pues ahora estamos con 18 grados a las 11:34 de la noche.
Ajá.
En Buenos Aires.
Bueno,
sí, la misma hora en Chile. No hay diferencia horaria, por eso cuando fue el rescate a la 1:05 de la madrugada de aquel 13 de octubre, nosotros lo hicimos en directo en el informativo de las 5 de la mañana para la cadena COPE.
Sí, sí, aquí estaba. Y estaba nuestro técnico Mariano, que Mariano, ¿podías venirte para acá a hablar por el micrófono? No, oye, parece mentira, ni que fuese tu primera vez. Dice que no. Bueno, pues Mariano.
Y aquí estaba Beatriz Calderón, que hacía los boletines.
¿También estabas tú?
A las 5 de la mañana.
Pues venga, vente para acá, o te da vergüenza contárnoslo, ¿eh? Pues
yo puedo mover la silla un centímetro.
Es que fue un momento histórico, ¿eh? Hay que decirlo, y nos sudaban las manos a todos, ¿eh?
Sí, sí, fue un momento realmente, por lo menos para mí y para muchos los que estábamos ahí, inolvidable, porque yo estuve casi 20 días ahí en el desierto de Atacama, donde no hay absolutamente nada, nada, pero absolutamente nada. Es una zona por donde pasa el rally desde que llegó a Sudamérica, el rally, el Dakar, podéis haber visto las imágenes, que es arenoso, es árido, es desierto. Y en pocas horas que uno llega, luego de un viaje bastante largo y con muchas escalas, porque te digo, está en la zona norte, en el medio de la nada, a uno le va penetrando como por ósmosis la angustia, claro, de la gente que llevaba ahí desde el mismo día, desde el mismo 5 de agosto, donde se produjo el derrumbe de la mina San José, en esta región de Atacama, dejando a 33 mineros atrapados durante 69 días con a 700 metros de profundidad y con miles de toneladas de roca sobre la cabeza, sin saber qué iba a pasar al minuto siguiente. Y de repente, estando ahí día, noche, en todo momento, uno entra en un estado casi de angustia.
Hombre, claro.
Muy similar al de cada familia, porque comparte todo momento, comida, un té, algo de agua, con los familiares, tratando de tener esa esperanza que duró 69 días para que salga el primer minero por esa cápsula desde 700 metros, desde las profundidades mismas de la Tierra.
Es como una hazaña de otro planeta, ¿verdad? Era algo como que no se iba a poder conseguir, y al final, cuando esa cápsula sale y sale con él el primer superviviente, el mundo se paraliza, ¿eh, Ernesto?
Eso fue, pero el tema era que se venían haciendo excavaciones y entonces se iban rompiendo las brocas. Y entonces, cuando hasta que hacen contacto con los mineros, habían pasado 17 días hasta ese 22 de agosto, donde aparece la sonda con la histórica frase en ese trozo de papel escrito en rojo, que decía: estamos bien en el refugio los 33.
¡Qué bueno!
Madre todo mía. Eso menos mal que no se perdió la esperanza, que no, nunca, se les dejó de buscar.
Claro.
Yo les aseguro, compañeros, que lo difícil que es hacer una crónica sin que se note que uno está con un nudo en la garganta y con los ojos llenos de lágrima, es realmente algo que no trasciende en antena, no trasciende en antena, pero sí es hoy mismo lo estoy recordando y tengo piel de gallina y con una angustia.
Lógico.
Porque fue un momento inolvidable ver que gente que estaba muerta, porque en el momento que se produce el derrumbe, que son dos derrumbes, porque el primero se produce el 5 de agosto, y entonces ahí al presidente Sebastián Piñera le dicen que pueden estar vivos por la dimensión y por la estructura de la mina, no duda un momento y dice: hay que rescatarlos. Pero dos días después hay un nuevo derrumbe que obstruye la chimenea de esa mina, y ahí es donde las probabilidades de encontrar supervivientes se convirtieron en escasas y por momentos nula. Fueron días de verdadera angustia hasta que apareció esa sonda pintada con rojo, que fue lo primero que apareció, y descubrieron que había vida. No sabían cuántos ni cómo estaban, pero sí que había vidas, y ahí se pusieron a trabajar de una forma incansable durante 70 días.
Qué bueno, Ernesto. Han pasado 5 años. ¿Les has perdido la pista? ¿Sabes un poco cuál es la situación actual de esos 33 mineros?
Hubo un grupo que fue el que, bueno, el que estuvo más en contacto con la gente, fue el que estuvo en distintos lugares del mundo contando, relatando su experiencia. Otros se quedaron. Hubo algunas discrepancias y algunas peleas internas porque, bueno, el protagonismo, el ego, las posibilidades de unos que no eran para las mismas que para otros, crearon algunas rispideces. Pero, bueno, a partir de allí, bueno, todos tuvieron los mismos trastornos de sueño, absolutamente todos.
Claro.
Todos estuvieron con un tratamiento psiquiátrico que hasta hoy muchos llevan adelante. Y la gran mayoría se ha quejado que habían sido abandonados, más allá de las promesas que les habían hecho desde el gobierno, incluso desde varios sitios del mundo. Bueno, se sintieron realmente abandonados. Había un boliviano, Carlos Mamani, que incluso tuvo alguna propuesta del presidente de Bolivia, Evo Morales, que le había ofrecido trabajo, una vivienda para él y su familia, y él decidió quedarse en Copiapó, decidió quedarse en Chile con su familia, con su gente, y está, bueno, realmente en un momento malo. Hubo gente que, bueno, que no tuvo suerte con el correr del tiempo. Por ejemplo, Ariel Ticona, que, bueno, que a 5 años del accidente, hoy nuevamente vive días tremendos, porque su hogar en Paipote, en la región de Atacama, sufrió gravísimos daños debido a los aluviones del mes de marzo pasado.
Madre mía.
Y bueno, y está tratando de levantar su casa. Pero hay historias realmente importantes. Se han juntado de los 33, 28 en la final en el Estadio Nacional de Chile, cuando se jugó la Copa América, y en esa final entre Chile y Argentina, y ahí se juntaron 28 luego de casi 5 años de no haberse juntado casi todos.
De no haberse
todos,
visto.
Casi todos juntos.
Increíble, Ernesto. Oye, un placer escucharte. Te sigo hace un montón de años y me gusta mucho que estés aquí ahora en Poniendo las Calles con nosotros.
Si tuviese la coquetería de mucha gente, diría, no digas cuántos. Lo que pasa es que tu flequillo y el mío son los que nos delatan.
Eso también es verdad.
Y el sentido del humor, las dos cosas.
Nos lo tomamos como un cumplido, Beatriz. Muchas
hombre,
gracias.
Hombre, si supieran las virtudes de los flequillos nuestros.
También es verdad. Ernesto,
un
fuerte
beso,
abrazo.
Ernesto,
gracias.
Hasta luego.
Un abrazo para todos. Un gusto.
Las 4:42, hora menos en Canarias. Ángel de Murcia, Pulpo, por favor, ponerme Bruce Springsteen, la de Waiting on a Sunny Day. Me alegra cualquier día malo. Gracias por escucharnos, Ángel. Estás en Murcia, estás en la región, nuestra querida región de Murcia. Estás en directo, Poniendo las Calles, Cadena COPE. Que tengas un miércoles genial.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Lo echabas de menos.
Vamos a ver cómo rueda la pelota. Vamos a ver.
¡Fuera! Vuelve la emoción, vuelve la magia, vuelve la Liga.
Todo preparado para que comience el partido de la jornada.
El sábado desde las 3, Real Madrid, Levante.
¡Qué espectáculo!
Barcelona, Rayo Vallecano.
Ahí estamos tocando
el
balón.
Y el domingo, Real Sociedad, Atlético de Madrid.
¿Qué es lo que empieza, Manolo?
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
En 15 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las, entonces las 4 en las Islas Canarias. Se ponen en contacto con nosotros Julio y Alberto, que van transportando paquetería desde Abarán, en Murcia, hacia Almansa, y luego van a La Roda y a Zafra de Záncara. Dicen que se sienten como en casa con este programa de radio. Chicos, muchísimas gracias y mucha precaución en la carretera. Estamos poniendo las calles en la COPE, y si has empezado a hacer deporte hace poco, estoy seguro de que lo que te vamos a contar te interesa. Es muy común que al comenzar a hacer ejercicio físico al principio no sepamos bien cómo respirar y aparezca el tan molesto flato. Pues bien, Carlos Vanaclocha, compañero de deportes de la cadena COPE y experto en vida saludable, nos va a contar ahora cómo solucionar este problema. Carlos, buenos días lo primero, y cuéntanos, ¿por qué tenemos flato? ¿Qué es eso del flato?
¿Qué tal, Pulpo? ¿Qué tal, Bea? Buenos días. Bueno, vosotros que sois gente de radio sabréis que hay un músculo entre el pecho y el abdomen que se llama el diafragma.
Sí.
Y cuando empezamos en esto de la radio nos enseñan, sobre todo los logopedas, a aprender a respirar por el diafragma.
Cierto.
Es decir, a coger aire con el vientre para no ahogarnos delante del micrófono. Uh-huh. A mí aún todavía me cuesta, tengo que decirte, ¿verdad? A mí todavía me cuesta aún. Pues correr es lo mismo, hay que aprender a respirar. Y cuando no se aprende a respirar, o cuando todavía uno no está asimilando la técnica de cómo inspirar y suspirar, pues a veces se irrita ese músculo llamado diafragma que está entre el pecho y el abdomen y produce un dolor bastante fuerte que uno evita apretándose el lado donde le duele bastante.
Pero vamos, que te obliga a parar en algunas ocasiones.
Te obliga a parar. Hay veces, para los más experimentados, que no suelen sufrir flato porque ya saben cómo respirar, pero de repente alguna vez, por nerviosismo, porque durante una competición o una carrera, pues no se ha ingerido bien la alimentación antes o se ha bebido en exceso, pues hay muchas causas que la ciencia aún no ha determinado por las que se produce el flato, pues sufren esta gente que también está experimentada en correr. Cuando sufren, esta gente lo que hace es bajar el ritmo de carrera, inspirar rápido y suspirar, como dijimos el otro día, o a veces también dar un chillido, y no estoy hablando de broma, es decir, pegar un grito. Aunque te llamen loco, aunque estés en un parque, aunque haya más gente, aunque estés por medio de la ciudad, vea, pega un grito. Cuando tengas el flato y te duela y te duela y te duela, en vez de agarrarte el músculo y apretarte el abdomen muy fuerte por el retortijón que te entra, pega un grito fuerte, porque entonces se abren las vías respiratorias y el diafragma es como si se abriese.
Ajá. ¿Qué pasa? Que es como una acumulación de gases, supongo.
Una acumulación de gases, pero también, como te digo, puede ser que no hayamos cumplido esas 3 horas estrictas que marcan la digestión, en caso de que lo hagamos por la tarde, o que hayamos ingerido alimentos poco digestivos o que no asimila bien nuestro cuerpo si entrenamos por la mañana. O, como digo, que hayamos bebido demasiado o a veces estemos deshidratados también, que se puede producir por muchos motivos. Así que la recomendación, sobre todo para los iniciados con nosotros en Plan Saludable, BEA, es que se paren, que se paren, que estiren el abdomen, lo mejor es que estiren el tronco, que lo inclinen hacia abajo, pero bien estirado el tronco para que se abra bien el diafragma, y sobre todo que inspiren profundamente y suspiren, que se concentren en ellos mismos, inspirar muy largamente y suspirar, un suspiro largo, tranquilos, esto reposado, sentados, o en este sentido, o en este mejor dicho, con el abdomen bien bien estirado, porque es la forma que mejor se va a solucionar. ¿Qué es lo más común y que hacemos por inercia, Bea? Pues apretarnos rápidamente
y agacharte.
Y agacharte, exactamente, porque duele, duele, duele mucho. A veces apretándose un rato, apretándose fuertemente en la parte del diafragma, a veces el desaparece el dolor.
Un poquito,
pero
sí.
No suele ser muy común. Lo mejor es volver a controlar la respiración, ya digo, con inspiraciones y suspiros muy largos.
Bueno, pero esta es tu recomendación, Vanaclocha, pero esto ya lo has sufrido. Pero para evitarlo, cuéntanos, ¿qué podemos hacer?
Pues lo, como digo, lo dijimos el otro día, primero aprender a respirar. Bien. Aprender a respirar, vale. Que notar que estamos ligeros, es decir, que hemos hecho ya una digestión larga, que no estamos hinchados de agua o que hemos bebido mucho líquido, que notamos que el estómago está ligero, porque en el momento que veamos que nos notemos un poco pesados, empiezan esos gases que has comentado tú, y eso puede provocar el flato. Así que estemos ligeros y sobre todo que cuando empecemos la carrera, sobre todo estos primeros planes que hemos hecho para nuestros oyentes aquí de Poniendo las Calles, que hagamos eso, que nos concentremos en la respiración. Sé que es un poco coñazo, Bea, pero es muy importante para aquellos que han iniciado el running con nosotros, que nos concentremos mucho en la respiración, porque, por ejemplo, en la bicicleta no estás tan pensando continuamente en la respiración porque vas pedaleando, y en la natación sabes que vas respirando por la boca y que vas cogiendo aire cuando sacas la cabeza si lo haces a crawl o abraza, por ejemplo. Pero en el running sí, que nos controlemos la respiración. Evidentemente hay que respirar por la nariz y por la boca, que nadie se le ocurra solo inspirar por la nariz y ya está, por los dos sitios. O sea, al final acabas respirando por boca y por nariz. Y soltar el suspiro. Muy tranquilamente, esa es la forma para evitar el flato.
Anda que has puesto el micrófono, madre mía. Escucha otra cosa, Carlos Vanaclocha, porque además de flato, cuando corremos puede también surgirnos otro problema. Mira, un oyente nos manda un email, nos dice Ana, que a ella le suele sentir molestias en la garganta, sobre todo cuando hace frío. ¿Qué le recomiendas?
Lo más lógico es las bragas. Antes no se estilaban mucho, pero es verdad que ahora con todo el diseño y la mercadotecnia que hay bragas de estas sintéticas que no se calan, que no son de ella de algodón, que no calan, es decir, que son de ropa de esta, como digo, sintética de esta que no drena, que al revés, que drena bien el sudor. Así que eso es lo mejor. Lo que pasa es que al final, para si alguien tiene mala garganta, yo lo que recomiendo es que primero que se cure, porque con amigdalitis o principio de amigdalitis o faringitis es una molestia correr, porque al final uno está más concentrado en evitar el dolor de faringe que en el entrenamiento en sí. Así que lo mejor es primero curarse, pero para aquellos que les pique mucho el gusanillo y que simplemente tengan molestias en la garganta, lo mejor es antes de correr un zumo o agua templada, no fría, no fría, porque evidentemente luego al terminar el ejercicio eso se puede notar, y evidentemente cuando uno termina ya de correr o de cualquier ejercicio y tiene la garganta, lo mejor es resguardarse, es volver al calor. Así que lo mejor es evitar cualquier frío, pero ya te digo, si podemos esperar a que la garganta la volvamos a tener bien, mejor que mejor.
Oye, Vanaclocha, y otro de los problemas, los calambres. Sí, claro, vas corriendo y te da un calambre. ¿Qué tenemos que hacer?
Estiramiento. Vale, estiramiento. Parar en seco y estirar el músculo acalambrado, sea el gemelo, sea el muslo, sea el bíceps femoral, el músculo piramidal, que es uno que está situado aquí en el lateral justo de la cadera, que se molesta muchísimo porque son unos pinchazos agobiantes. Lo mejor es estirar y luego lo mejor es parar, pero si uno está en competición, a mí por ejemplo en el medio Ironman que hice en Salou el pasado mayo, en la última prueba que era el correr 21 kilómetros precisamente, ya llevaba 5 horas de competición y me entraron calambres por todas partes y terminé a duras penas, terminé casi arrastrándome acalambrado, pero eso era aguantar el dolor, pero evidentemente eso estamos hablando ya para
no
casos
es recomendable, ¿no?
No es recomendable. Lo mejor es frenar en seco y estirar muy bien, pero para eso, como ya dijimos en los primeros días de Plan Saludable, vea, lo que hay que hacer es estiramientos antes del ejercicio. ¿Para qué? Para evitar precisamente los calambres.
Bueno, Vanaclocha, ¿qué nos vas a contar la próxima semana, por favor? La próxima semana, ¿qué nos vas a contar?
Carlos Moreno, El Pulpo,
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Las 4:53, las 3:53 en Canarias, tenemos una zorrera aquí montada, espectacular, ahora que está sonando. Vanaclocha, has tocado, ¿por qué tocas ese botón? Mira, Carlos, vente para acá, es impresionante, es que, bueno, da igual, Vanaclocha, estará en la máquina con Daniel, con el chico que estaba poniendo los suelos, no hay ningún problema, menos mal que tenemos aquí una canción preparada de Wilson Pickett que nos encanta y que la vamos a escuchar en cuanto le demos al play. We'll be right back.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En COPE esta temporada queremos estar más cerca de ti. De lunes a viernes con Carlos Herrera, de 6 a 12 del mediodía.
Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Buenos días.
Desde las 3 y hasta las 7 de la tarde, con Ángel Expósito.
Hay historias que nos han llamado mucho la atención.
Con Juan Pablo Colmenarejo, desde las 7 de la tarde y hasta las 12.
Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso.
Contamos. Y a partir de la medianoche, con el mejor deporte, en el partido de las 12.
Comienzo de semana importante, ¿eh? Es una
COPE,
importante.
Estar informado.
En 4 minutos las 5 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Ya hasta ahora yo todos los días me pregunto, ¿cómo abre hoy la prensa? Bueno, pues para salir de dudas, lo mejor que podemos hacer es hablar con Beatriz Calderón, que anda por aquí, y ella, como lo sabrá, pues nos va a ilustrar. Bea, cuéntanos, ¿qué nos dicen hoy los periódicos?
Pues mira, la manifestación en apoyo de las dos consejeras de la Generalitat, que ayer tuvieron que declarar ante el juez por un presunto delito de desobediencia, ha sido recogida ampliamente por todos. Eso es porque te aburre, ¿no?
No, negativo, son bichos que tenemos por aquí.
La Razón titula, ataque independentista a la justicia. Los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña denuncian que los políticos promuevan las manifestaciones ante su sede en apoyo de los imputados del 9N. Las exconsejeras Rigau y Ortega fueron escoltadas por el Gobierno y declararon que era su obligación sacar las urnas a la calle. El País dice, los jueces de Cataluña denuncian una amenaza a su independencia. El Tribunal Superior critica las concentraciones de apoyo a los imputados por el 9N. Y El Mundo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ve inadmisible que políticos apoyen a los imputados por el 9 de noviembre. Nos quedamos con el periódico de Unidad Editorial y la entrevista de Jorge Bustos al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Dice, hay compañeros míos que se avergüenzan de ser del PP. Sobre Aznar asegura, yo estoy en política por él, pero no puedo admirar a alguien que ahora se dedica al business y da lecciones desde fuera. Esto es como el quirófano, no moleste, estamos operando.
Es una gran frase, ¿eh? Es una gran frase. Y yo me he leído la entrevista y es muy buena. Este chaval es un crack.
Habrá que leérsela. El ABC es el único que se descuelga y lleva en portada a Mariano Rajoy ayer en la ONU. En muchos conflictos es más peligroso ser mujer que soldado. España preside por primera vez una sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la que el jefe del gobierno compromete mayor inversión en mujeres, paz y seguridad.
Ole. ¿Ya está?
No.
¡Qué rapidez! Digo la nacional, ¿ya está?
Sí,
está. Bueno, pues viene escuetita hoy, pero bueno, vamos a ver la regional cómo nos atacan hoy.
Pues en Cataluña, como puedes imaginar, también llevan esas manifestaciones de apoyo a las dos consejeras del gobierno imputadas por el 9N. Leemos en La Vanguardia, Ortega y Rigau atribuyen el referéndum a los voluntarios. En el periódico de Cataluña titulan jueces y govern a la greña por el 9N. En La Mañana nos cuenta masivo apoyo a los imputados por el 9 de noviembre. Y por último en El Segre, manifestaciones de apoyo a Rigau y Ortega que niegan haber desobedecido al Constitucional. Dejando margen el tema catalán, vemos ahora El Correo que nos dice Urkullu deja de vivir en Ajuria Enea y regresa a su casa familiar en Durango. Quiere así conciliar mejor su labor de lendakari, por un lado, con la de padre. En el Hoy de Extremadura destacan sin móvil hasta los 14 años. ¿Esto te interesa?
Sí.
Porque tu hija tiene 13 años, ¿tiene móvil?
Tiene móvil, sí, cuando se lo dejan, sí.
Vale. Bueno, la historia es que los policías instan a las familias a que restrinjan el acceso de los menores al teléfono para prevenir el acoso escolar, que ahora es más difícil de identificar al darse a menudo en Internet. Así que tú controla, ¿eh? Ahí.
No, yo controlo todo lo que puedo y todo lo que está en mi mano, Beatriz Calderón.
Y por último, en el Ideal de Granada nos cuenta la noticia de Playboy, que desde el próximo mes tapa sus portadas, nos dicen.
Anda.
Ya no saldrán más mujeres desnudas en la publicación que llegó a los kioscos en 1953.
Es lógico.
Primer posado, ¿sabes cuál fue?
No me imagino, pero vamos, es que es lógico que lo hagan.
El de Marilyn Monroe.
El de Marilyn Monroe, ahí enseñado el tema.
El primer posado. Cobró $50 por él.
$50, claro. Luego acaban todas constipadas. Es que es normal, tarde o temprano sabía que iba a pasar. Mira, vea, mi mujer me acaba de mandar un mensaje. Ella ha cogido un taxi, va hacia la T4 y cuando está sentada en el taxi iba escuchando Poniendo las calles en la COPE.
Hombre, claro.
Que saludemos a Santiago, es el taxista.
Santiago, un beso.
Santiago, dos facturas, a ver si me puedo desgrabar yo otra. ¿Vale? Muchas gracias. Llegamos a la información.